Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Su esposo.
Ok, gracias Señor porque nos podemos reunir con toda tranquilidad en el día de hoy. Es cierto que es un día de fiesta, Señor, cada vez que nos podemos reunir. En cuerpo de Cristo y alrededor de tu palabra, Señor, y que podemos estar juntos para concentrarnos en ti. Es cierto que nosotros queremos estar concentrados todo el tiempo en ti, pero en este momento, en el momento de la reunión, es tan especial, Señor, en que todo converge hacia ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos en esta empresa. En esta empresa de fe. Amén.
Amén. Amén. Amén. Así que hoy día, Éxodo 25, 10 a 21. Vamos a escuchar ahora.
Ya. Harás un arca de madera de acacia. Será de 2 codos y medio de largo y 1 codo y medio de ancho y de 1 codo y medio de alto. La recubrirás de oro puro. Por dentro y por fuera la recubrirás y harás sobre ella una moldura de oro alrededor. Para ella harás 4 aros de oro fundido, los cuales pondrás en sus 4 patas, 2 aros a un lado de ella y 2 aros al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales recubrirás de oro, y meterás las varas por los aros a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas permanecerán en los aros del arca, no se quitarán de ella. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás un propiciatorio de oro puro. Será de 2 codos y medio de largo y de 1 codo y medio de ancho. Harás también 2 querubines de oro modelado a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. De una sola pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extenderán las alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus caras estarán una frente a la otra. Las caras de los querubines estarán mirando hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio sobre el arca por encima, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré.
Gracias. Así que esta vez sí que estamos al fondo del tabernáculo, en el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde estaba residiendo la columna de humo y la columna de fuego en la noche. Arriba de los ángeles estaba así esta columna, manifestando la presencia de Dios. Y tenemos este arca de madera de acacia. Otra vez, madera. Madera que nos habla del hombre. El hombre en el cual Dios quiere poner su testimonio. Por supuesto, estoy hablando ahora mirando hacia la revelación del Nuevo Testamento. Para los judíos no entendía nada de eso. Para ellos era un baúl a donde se guardaba el arca y a donde Dios residía. Ellos no alcanzaban a imaginar y a pensar lo que iba a hacer espiritualmente esa significación en el tiempo futuro en Jesucristo. Ahora sabemos que Dios, el templo de Dios, no es un templo que está construido de mano de hombre, es un templo de carne, que son nuestros cuerpos, a donde reside el Espíritu Santo, a donde reside la palabra, a donde reside la vida nueva. somos nosotros y los ángeles que miran hacia nosotros. Son una arca de madera de acacia. Será de 2 codos y medio de largo y 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. No es una cosa cuadrada, es una cosa rectangular. Otra vez, eso no nos habla de Dios en sí mismo, nos habla de la madera, el oro, nos habla de la santificación, la purificación, y el hecho que es rectangular nos muestra que se trata de algo terrenal, que no es perfecto. Hay perfección por el lado, que es cuadrado, tan alto como ancho, pero no es un cubo. Podríamos imaginar que será un cubo, y no es un cubo, es un rectángulo. Le recubrirá de oro puro, por dentro y por fuera. Lo recubrirá y harás sobre ella una moldura de oro alrededor, como una corona, así que hay alrededor. Esta imagen no sabemos exactamente cómo estaba hecho, tenemos descripciones, pero la realidad es que hace tanto tiempo que no se sabe dónde está, que hay muchos dibujos diferentes que están por aquí en libros, pero este parece más o menos interesante, como está con su moldura y el propiciatorio encima y los ángeles en la que está de la misma en el mismo bloque. Con el
propiciatorio.
¿Tiene uno? Sí, va a buscarlo.
Qué interesante. Creo que haya sido tan estilizado en esa época.
Así que los
gracias.
Lo recubrirá de oro puro por dentro y por fuera. Lo recubrirá y harás sobre ella una moldura alrededor. Así que la madera, lo que nos habla del hombre, está por fuera y por dentro purificado. Y me gusta mucho, no es algo solamente de la pura pinta de afuera, también por dentro está purificado. El Espíritu Santo trabaja en el hombre interior, y estamos creciendo en el hombre interior. Hay una vida interna en la relación con Dios, con la presencia del Espíritu Santo, que no es solamente algo de la pinta de una santidad para mostrar al mundo que somos los mejores, todo podrido dentro. No, Dios trabaja también adentro. Para allá harás 4 aros de oro fundido, lo cual pondrás en sus 4 patas, 2 aros de un lado de ella y 2 aros del otro lado. En este caso ellos tienen más razón, que los aros estaban atravesados,
por el costado,
no hacia lo largo. Eso porque en el templo de Salomón la vara era tan larga que salía de la cortina.
Claro. Pero en el templo.
En el templo. Claro. Pero me muestra también que en el templo estaban la vara puesto al lado. No estaban puesto a lo largo, a donde había tope, porque era mucho más grande el lugar santísimo del templo. Así que es más así, con la vara así,
salen
hacia
fuera,
la cortina. Ahora una vara de madera de acacia. Unas varas de madera de acacia, las cuales recubrirá de oro, y meterás las varas o los aros a lo largo del arca para llevar el arca con ella. Las varas permanecerán en lo aro del arca, no se quitarán de ella. Aquí no encontré mucha significación, aparte que estaban listas para salir todo el tiempo para viajar, y también el hecho que es el arca es santa y no nadie se podía acercar de ella, solamente los sumos sacerdotes, y que está todo este conjunto está santificado y no tenía sentido de tomar la vara y ponerla a otro lugar, se quedaba estas cosas santas en el lugar santísimo. Pero no vi ningún comentario en todos los libros que tengo que comentaba acerca del hecho que se quedaban la vara adentro de los anillos. Pondrás en el arca el testimonio que te daré. Eso es, se llama el arca del testimonio. Y también eso es una pregunta interesante. ¿Por qué se llama el arca del testimonio? Bueno, el arca es Tiraúl, el testimonio son las tablas de la ley. Pero ¿por qué la tabla de la ley se llama un testimonio? Esa es una pregunta que no es fácil. Bueno, una de las cosas que encontré es que es el testimonio del curado de Dios que ha dado su palabra a los judíos como testimonio de su cuidado, de su elección. Esta ley que da un testimonio del pensar de Dios hacia ellos. Y también es el testimonio, es para ellos, y entonces también es el testimonio en contra de ellos. Cuando ellos no cumplen con la ley, están acusados por esta ley. Uh-huh. Es el testimonio que se levanta para acusar también al judío que no cumple con los mandamientos. Es un borna. Que esta palabra mojón no me gusta porque dice otra cosa, pero sí, la realidad es que es eso, una piedra de testimonio, un lugar, es un monolito que me habla de algo que no se cambia, claro. Y que me da un testimonio de dónde estoy parado. Uh-huh. Claro. Me ubica, me da el testimonio que Dios vino y dio la palabra a Moisés, y tengo esta seguridad que sí, Dios ha hablado. Pero está aquí, está disponible, las tablas están aquí. Es historia pasada, sí, pero todavía las tablas están aquí.
Y también... La vara de Aarón también.
Sí, pero eso... Tranquilo. Más allá. El testimonio de la palabra de Dios en nuestros corazones también. ¿Quién nos da capacidad para pensar? Solamente estamos aquí volando... buscando el aire, escuchando, tratando de ubicar al Espíritu Santo, y con qué base vamos a escuchar y decir, sí, Dios me ha hablado. Porque cuando me habla del Espíritu Santo, me habla de acuerdo con el testimonio, con la palabra que nos dejó. La palabra de Dios, el testimonio que tenemos dentro de nosotros, que somos amados, porque la palabra nos lo dice y el Espíritu Santo lo confirma. Este testimonio de la palabra es muy importante. Es el sello de Dios que dice, sí, eso es cierto. Por eso está acá el dilema acá del testimonio de la palabra. La palabra dada, la palabra entregada, una vez por todo. Este pacto hecho es algo que no se puede borrar. Y para nuestra vida, tener este testimonio, que sí, yo fui amado por Dios. Sí, yo he recibido a Cristo en mi corazón. Dios me dice que soy salvado porque tengo el testimonio de la palabra que me lo confirma. Que no tengo que hacer gimnasia espiritual o cualquier imaginar, creo que los gurús me van a inventar como cuestiones para conservar mi salvación, para mejorar mi salvación, para transformar mi salvación, para lo sé qué con mi salvación. No, estoy salvado, totalmente salvado. ¿Cómo lo sé? A causa del testimonio. Y eso tiene que residir en mi corazón. En este arca también... Después se agregó dos cosas. La vara de Aarón, después de los problemas que hubo con Coré, la rebelión de Coré, para poner toda la gente de acuerdo, Moisés llamó a cada tribu para traer una vara que nos habla de autoridad y de jefatura, jefatura. Y pusieron todas estas varas delante del arca de la alianza. Y la vara de Aarón floreció. Entonces se confirmó el puesto de Aarón y de su familia como sacerdotes y cuidadores del servicio en el templo, en el tabernáculo. Y se puso la vara de Aarón también dentro. Jehová enviará desde Sion un cetro de tu poder, dominará en medio de tus enemigos. Dios dio un cetro. ¿En qué se aplica ese cetro en nuestras vidas? Yo veo dos aplicaciones. Una, la autoridad de Dios. La autoridad que Dios nos da sobre los poderes espirituales en la oración. La autoridad sobre el acusador. Tenemos este testimonio de poder el cetro está en mano de Cristo. Él recibió todo poder en lugares celestiales. Cristo está reinando para mí. Y estamos reinando junto como iglesia, porque Él es nuestro hermano grande que ora día y noche por nosotros, intercede para nosotros. La palabra nos dice que el reino de las tinieblas, la puerta de las tinieblas no tendrán poder sobre la iglesia. Somos del lado de Él que tiene el poder y el cetro en su mano. Y del otro lado, esta vara que refloreció me habla de la vida eterna. De la vida de resurrección. Esta madera, este palo, esta vara, que no tenía vida en sí, se acercó hacia la palabra de Dios y refloreció. Y con esta vara se determinó quién era el sacrificador, la familia de sacrificadores. Nosotros nos hemos acercado al trono de la gracia. Hemos recibido, cuando nos hemos acercado a Dios, la vida eterna. Y ahora esa vida eterna es parte de nosotros. Nuestro cuerpo que no tenía futuro eterno, nuestra alma que era condenada a la separación de Dios, floreció y dio una vida que no se imaginaba que sería capaz de salir de ella. Nosotros tenemos esta vida nueva. Una vida que no es natural, una vida que no tenía que ser. Una vida que salió a causa del acercamiento así a la presencia de Dios. Y también en este arca había el maná. Léeme justo Hebreo 9.3, que habla de estas dos cosas.
Dice, Hebreo 9.3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. Allí estaba el incensario de oro y el arca del pacto enteramente cubierta con oro. En ella estaban un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio. De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle.
El maná en Éxodo 16:33.
Moisés también dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de maná.
El gomer es una medida.
Colócala delante de Jehová para que sea conservado para vuestras generaciones.
Y aquí, después de estar solamente delante de Jehová, se puso en el arca mismo. Así que había también el maná. El maná también nos habla de esta provisión divina de día a día, Dios proveyendo para nuestra vida. Nuestra vida espiritual está alimentada por la presencia de Dios. Por supuesto, el pan de Dios nos habla de Jesucristo, el pan que bajó de arriba, el pan, yo soy el pan verdadero, Jesucristo. Pero la palabra de Dios, que es el hombre no vivirá de pan solamente, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta alimentación divina que tenemos día a día. Nuestra vida no es solamente así puesta y sin renovación. Está renovada de día a día. La bendición de Dios se renovan cada mañana. Dios está presente, disponible para que seamos alimentados, renovados día a día. De eso me habla el maná. Hará un propiciatorio de oro puro. Será de 2,5 codos de largo y de 1,5 codos de ancho. ¿Qué le hace pensar estas medidas? 2,5 codos de largo y 1,5 codos de ancho. La hemos leído un poquito antes, ¿no?
Sí.
La misma medida. Justo la misma medida del arca. El propiciatorio es el lugar donde se dejaba la sangre de Cristo, la sangre del sacrificio, y que es una imagen de la sangre de Cristo, perfectamente adaptada para cubrir nuestras vidas. No es algo demasiado chico. Dios no nos dio un perdón a donde hay fuga, donde el enemigo no puede atacar por aquí y por allá. No, es, nos cubre perfectamente. Es perfectamente adaptado a lo que somos. El Evangelio de Dios es algo que Dios al milímetro, al nanómetro, al millonésimo, la más chica atómica en medida, está justo para calzar la vida humana. No es que yo soy muy especial, no, el Evangelio no es para mí. ¿Cómo que no es para ti? Te calza, pero justo. No hay donde pueda decir. Esta propiciación, este lugar que nos hace propicio hacia Dios. El testimonio está dentro. La acusación está presente. La palabra me dice que no soy perfecto. Pero Dios me ve a través de la sangre. Y para la visión de Dios, yo soy perfecto. Porque la sangre cubre mi pecado. Yo sé, tantas veces somos acusados. La palabra misma. El testimonio de la palabra, que está aquí en el arca por la tabla, me acusa. Y si me comparo con la palabra, me voy a encontrar cortito. Nunca seré santo. Pensamiento, o mejor, acciones, reacciones, limitaciones de mi vida. Yo no soy suficiente para Dios. Pero Dios me ve a través de la sangre de Cristo. Justo que calza perfectamente para cubrir mi pecado. Mi pecado ya no existe para Dios. La acusación no llega a las orejas de Dios. ¿De quién me está hablando? El acusador que nos acusa día y noche delante del trono está hablando a alguien que le tiene cara a rato. ¿Pero de qué me hablas? ¿De qué me hablas? Mis hijos son santos, yo los he santificado, los he hecho propicio para mi amor a causa de la sangre de mi hijo Jesús. ¿Tiene algo que agregar? Jesús, dígale tú. Y Jesús muestra su sangre. Y el diablo tiene que irse. No tiene otra solución. Justo perfectamente adaptado a nuestras necesidades. Somos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Es una promesa que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Jesucristo. Nada ni nadie, ni la cosa de arriba, ni la cosa de abajo, nada ni nadie en Romanos 8. Porque la sangre de Cristo está perfectamente adaptada. Así que cuando viene tiempo a donde la acusación se hace fuerte, tenemos un sumo sacerdote, mucho más grande que Aarón, que está en el cielo ahora, intercediendo por nosotros frente al acusador de nuestros hermanos. Una Jesucristo, sí. Un versículo en 1 Corintios, me olvidé de sacarlo. 1 Corintios 1. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Somos justificados, somos santificados, somos redimidos por Jesucristo. Es su obra. Él nos santifica. Él nos redimió. Ya no hay más posibilidad de acusación. Así que este propiciatorio estaba encima para cubrir el testimonio. Cubrir la palabra que podría acusarnos. Harás también dos querubines de oro modelado a martillo y los harás en los dos extremos del propiciatorio. Los querubines extenderán las alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus caras estarán de una frente a la otra. Las caras de los querubines estarán mirando hacia el propiciatorio. Tenemos algunos versículos que nos hablan de eso. En el Nuevo Testamento.
Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. 1 Pedro 1:12. A ellos les fue revelado que, no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. Efesios 3:10. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer, por medio de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales. Y Lucas 15:10. Os digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
Los ángeles están mirando este misterio. En la iglesia están aprendiendo a conocer más a Dios. Los ángeles están mirando, observando, mirando lo que está pasando aquí con la sangre que está sobre el arca. Están observando y está este testimonio de la sangre de Cristo que cubre el pecado, tiene un alcance mucho más allá que solamente nuestros pecados terrenales. Es una revolución universal que tuvo lugar en el momento de la muerte de Jesucristo. Hasta el cielo fue sorprendido de ver la sabiduría de Dios, multiforme, como dice aquí, manifestada en la muerte de Jesucristo para la redención de los hombres pecadores en la tierra. Y es por eso que los ángeles están mirando hacia abajo, mirando la sangre, observando la sabiduría de Dios, siendo testigos de lo que Dios ha hecho para cubrir el pecado de los hombres. No somos solos. Los ángeles aprendieron de cómo funciona Dios hacia los hombres. Por supuesto, hay demonios que también vieron esa realidad y aprendieron. Por eso cuando estamos orando y estamos proclamando la sangre de Cristo, todo acusador tiene que retirarse, porque la sangre de Cristo sabe muy bien de qué se trata. Pero los ángeles están aquí mirando en la iglesia, aprendiendo y también trabajando con lo que vieron. Este nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, ellos vieron y ahora están trabajando para el bienestar y para servir a los santos. Los ángeles son seres celestiales que son reales, son espíritus que están aquí para luchar, para servir, para dar mensajes. Ángeles que le dicen mensajeros. Están aquí en esta nueva economía. Ahora están con nosotros habiendo visto la sangre de Cristo y están de acuerdo con eso. Dicen amén. En Apocalipsis los ángeles dicen amén. Están de acuerdo. Vieron, han observado, han aprendido y ahora están funcionando de acuerdo con lo que se hizo, lo que se estableció. Los rebeldes se fueron ya. Fueron hechos de la presencia de Dios.
Echados
de la presencia de Dios. Pero los ángeles que se quedaron fieles están trabajando de acuerdo con lo que han visto. Último versículo. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca, por encima, lo que hemos hablado. Y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Último versículo que le decía que ya no sabemos a dónde está el arca que ya se perdió. Bueno, algunos dicen que todavía está en Jerusalén en algún lugar, otros dicen que se fue a Roma cuando hubo la invasión. No se sabe a dónde está, pero sabemos que va a aparecer de nuevo en Apocalipsis 11:19.
Dice: fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Entonces estallaron relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada.
Wow. Un terremoto, una fuerte granizada. Hubo un remesón en el cielo cuando apareció
el arca
con el testimonio en el cielo. No sabemos, yo creo que el arca que va a aparecer aquí es la imagen que se le mostró a Moisés, no es el arca físico, porque Moisés se le mostró una imagen celestial, de un tabernáculo celestial, y se usó una semejante con lo que le había mostrado del cielo para hacer uno en la tierra. Yo creo que el que aparece aquí es el real, a donde vive Jesucristo. Pero igual, el arca de la alianza tiene su historia hasta en la eternidad. Aquí el lugar a donde Dios reside, a donde Dios está, a donde Dios da testimonio de su amor, a donde Dios cubre el pecado. En el arca está realmente concentrado el mensaje completo de la buena noticia. Nosotros, humanos, torcidos, pecadores, santificados, cubiertos con la santidad de Dios, cubiertos por la sangre. Increíble plan de Dios, que de crear un hombre, dejándole libre, dejándole pecar y redimirlo por la eternidad, haciéndose un pueblo por la eternidad que lo alaba, que lo adora, que está en relación con él por la eternidad, para mostrar su sabiduría a los poderes celestiales y a todo el universo. La creación de Dios, nosotros somos aquí, somos salvados para que Dios sea glorificado, para que el Padre sea glorificado, para que Cristo sea elevado, y que para que seamos un pueblo que lo ha elegido de su propia voluntad por la eternidad, y que tengamos esta relación tremenda de Padre a Hijo por los años y los años. Amén.
Hasta pronto, y que Dios lo bendiga.